Vamos en declive.
Eso, por
También es
favor, qué
bajo.
vaina.
También es bajo que
No, eso es
no.
una diosa, no tenemos escalera. Entonces, en el orden personal, usted, ¿cómo usted se vinculó a la campaña?
Bueno, yo era estudiante de bachillerato, del quinto año de bachillerato. Y en ese momento triunfó la revolución. Nosotros estudiábamos en el instituto. Yo trabajaba y estudiaba, realmente, porque mi tío tenía una cafetería y yo trabajaba en la cafetería y garantizaba estudiar en el instituto. Pero en aquel momento que triunfa la revolución, ya las cafeterías desaparecieron, no por la revolución, sino porque mi tío y mi papá que decidieron no tener esos establecimientos. Y entonces yo estaba como un poco perdido de qué iba a hacer, esperando a que el instituto normalizara su funcionamiento, porque producto de las huelgas y todo eso, al final fue un poco irregular esos últimos años. Ya estuvimos en el año 59 en el instituto, terminamos la parte del estudio, pero entonces me puse a buscar dónde. Cuando Fidel plantea en el programa de televisión, programa que se llamó Telemundo Pregunta, el 22 de abril, no me puedo olvidar de eso, plantea la necesidad. También nosotros estábamos, el grupo de compañeros del instituto que siempre estábamos juntos, estábamos un poco como con un complejo de culpa de que se había acabado la revolución y no nos habíamos integrado totalmente a la lucha revolucionaria, porque lo que hacíamos era las huelgas estudiantiles y demás, pero sabía, ya estaba la sierra andando y todo eso, y teníamos esa cosa de que queríamos hacer algo. Y bueno, cuando Fidel lo dijo, digo, bueno, aquí mismo me la puso Fidel, vamos para allá. Y al otro día fui y me inscribí de maestro voluntario.
¿Cuál fue que propuso Fidel? Usted estaba diciendo el 22 de abril. ¿Qué fue que propuso?
Fidel propuso que los campesinos estaban viviendo una situación muy crítica, de necesidades económicas, pero de necesidades culturales, y que hacía falta que los estudiantes se inscribieran como maestros para ir a esa zona donde nunca hubo maestro a dar las clases. Y entonces nosotros nos fuimos, nos llevaron a Santiago de Cuba. Bueno, primero fuimos a la Sierra Maestra, 3 meses estuvimos. Como digo yo, en la huella del ejército rebelde, siguiendo la huella del ejército rebelde, por donde mismo estuvieron los rebeldes, estuvimos nosotros. Y allí vivimos en campamentos que construimos nosotros mismos. Nosotros llegamos el 9 de mayo a Minas de Frío, y allí no había un palo parado al lugar que nos llevaron. Y entonces tuvimos que levantar los horcones, amar el techo, y todo eso era bajo de agua. Porque antes de salir nos dieron una hamaca y un nylon. Para la hamaca se ponía y el nylon se ponía así como un techito. Y lo ponías en dos palos, dos árboles, y entonces ahí nos caía el agua hasta que logramos hacer el techo. Eso era por las noches. Y había para nosotros mucho frío allí mismo. Se llamaba Minas de Frío y tú las nubes pasaban entre nosotros, y aquello fue terrible hasta que logramos armar. Pero más lindo que en el campamento Minas de Frío, armamos el campamento, y después que estaba armado el campamento nos mandaron para otro que se llamaba El Roble. Y cuando llegamos al Roble, igual no había nada allí, tuvimos que armar el campamento en El Roble, otra vez los horcones, el techo. Inclusive pusimos el campamento al lado del río, inocentemente. Y después que teníamos ahí las cocinas armadas con piedra, qué sé yo, vino una crecida y se llevó todo el campamento, y tuvimos que volverlo a hacer. Porque no, parece que los más responsables que yo, porque yo no era el responsable, no se dieron cuenta que una crecida se podía llevar todo aquello. Y nos quedamos 2 o 3 días ahí comiendo un dulce que allá arriba le dicen prángana, prángana, hasta que logramos estabilizarnos y entonces estuvimos allí 3 meses, tuvimos que ir al Pico Turquino 3 veces, caminamos para ir al Turquino 17 horas, una vez, en fila todo el mundo uno atrás del otro hasta que llegamos a La Plata. Y en La Plata armamos otro campamento y entonces subimos y bajamos 3 veces, que era el requisito para hacerse maestro.
Te decía que después del llamamiento que escuchó en la televisión que se presentó casi inmediatamente, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue que escuchó el llamamiento que decidió tan inmediato de presentarse?
Bueno, yo realmente todos esos planteamientos de aquellos años eran uno tras de otro, ¿no? Uno tras de otro, una ley tras de otra. Era un momento de mucho fervor, de mucho acción revolucionaria, de mucho. Claro, no teníamos la conciencia que tenemos ahora. En eso también había un poco de lo aventurero de ir a no, yo no había salido de La Habana. Yo nací y me crié en La Habana Vieja, pero yo no sabía, yo no había salido muy mucho de ahí. Y entonces todo eso me estimuló y me hizo reaccionar. Además que habíamos acabado de vivir una tiranía tremenda y como quiera que sea, nos sentíamos obligados a responder a cualquier tarea que Fidel planteara. Eso fue así, fue una cosa de mucha emoción, de mucha motivación. Yo me decidí enseguida. Cuando le pregunté a mi madre, me dijo, vaya. Porque hay gente que la familia le dijo, no vaya, qué sé yo, pero a mí todo el mundo me empujaba para allá. Porque mi papá era un hombre que había sido del Partido Socialista Popular y mi mamá, que había sido una mujer tan trabajadora, vio todas las posibilidades de la revolución y me dijo, no, no, tienes que ir. Y para allá tuve que ir yo también. Entonces llegué después que hicimos ese entrenamiento en Minas de Frío y en la Sierra Maestra, a nosotros nos tocó el campamento El Roble, eran 5 campamentos. Y llegamos a Santiago de Cuba, porque de allí nos iban a distribuir por todas las montañas. Y entonces estuvimos como una semana esperando en una finquita. Yo no me acuerdo si era Ducuró, en una finquita de cerca del Caney, a que nos ubicaran. Y yo veía que pasaban los días y no pasaban los días. Y me dijo, no. Le pregunté al jefe, pero ¿por qué yo no me acabo de ir? Si Fidel dijo que esto era urgente. Dice, no, el problema es que estamos esperando que un maestro se jubile en el Cobre, en un lugar que le dicen lo del Limoncito, que se jubile. Y yo le dije, ¿cómo tú dices? No. Fidel dijo que nosotros íbamos a lugares donde no hubieran aulas, que nunca hubo aulas, por lo tanto yo no tengo que esperar aquí a que se jubile ningún maestro. Y entonces el tipo hizo así, me mandó para Baracoa, allá las cuchillas de Toa, en lo último de Oriente. Pero me alegró muchísimo, porque realmente Baracoa es un lugar bellísimo. Yo mi aula la situaron en un lugar que se llamaba Arroyón de Quibiján, que tenía un arroyón muy grande con unas lajas y el agua cristalina. Todos los ríos de Baracoa son cristalinos, todos, hasta que venga la crecida. Cuando viene la crecida, lo que baja por ahí es palos y tierra y de todo. Pero mientras tanto, y ese arroyón era una maravilla. Entonces allí a organizar la escuela, todo. Sin condiciones. Era una escuela que tenía un techo de guano y el piso de tablas de. Ellos le decían tabla boba, que era una tabla que se saca de las palmas, de una palma especial, ¿no? Y entonces se hacen el techo y hacen las paredes. Allí no había pared. Ahí empezamos a enseñar a los niños
¿La escuela ya estaba ahí cuando usted llegaba?
No, tuvimos que levantarla con cuatro horcones, el pisito ese de palma boba y el techo de guano.
¿Quién construyó la escuela?
Bueno, entre todos tuve que hacer un llamado a los campesinos. Desde que nosotros llegamos empezamos a trabajar el aspecto de trabajo voluntario con los padres, inclusive los caminos, nos pusimos de acuerdo los maestros de un tramo a otro para abrir más porque eran trillos que apenas se podía pasar, eran unos trillos muy estrechos porque tú sabes que la ladera la cortan un pedazo y, pero claro, eso cuesta trabajo. Entonces los maestros nos pusimos de acuerdo para abrir ese camino más, porque hay una mata allí así como esta, pero que se llaman cortadera, le dicen cortadera, que cuando te pasa por el brazo y además siempre estaban húmedos. Tú salías seco de la casa y como teníamos que caminar 3 horas y media para llegar al lugar donde íbamos a coger un jeep, teníamos que caminar, digo, yo tenía que caminar 3 horas y media, había otros que tenían que caminar más. Yo no era de los más lejos. Y imagínate tú, siempre el rocío, todo eso arriba de ti, y los helechos eran gigantes. Son gigantes los helechos en la Sierra Maestra. Y eso fue uno de los aspectos muy importantes, cómo socialmente tuvimos que hacer cosas. Nosotros fuimos los fundadores, yo soy fundador de la Federación de Mujeres Cubanas, ahí en aquella zona, porque no había otro. Fundamos las milicias, la Federación, la CDR, el ANAS, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, y yo apenas tenía 20 años. Yo tenía 20 años. Lo que me dejé la barba y ellos pensaban que yo tenía más edad, pero yo tenía 20 años.
¿Cuál es la historia de la barba?
Ellos, ya cuando yo terminamos la campaña, que yo vi que nos íbamos a quedar más tiempo, después que se acabó la alfabetización, decidí afeitarme. Entonces fui al pueblo, me afeité y cuando regresé, que ellos me ven sin la barba, me pasaban las hijas de la señora me pasaban la mano y me decían, ay, pero si es un niño. Si es un niño todavía, digo, coño, esta gente creía que yo era un viejo. Pero eso fue muy interesante. Trabajamos muchísimo, 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 muchísimo. Quiero decirte que por esa labor que yo realicé allí, en el año 62, fui seleccionado el mejor maestro de Baracoa. Y pude ir al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Helsinki, Finlandia, que yo jamás pensé en un barco que estuvimos 20 días, que pensé que iba a un lugar como ese. Yo era el único maestro que iba en la delegación, que eran 426 personas, jóvenes todos. En el barco Grucia fuimos. Bueno, eso. Era un trabajo de mucha disciplina, de mucha entrega. Tuvimos alzados contrarrevolucionarios allí. En mi zona había uno que le decían el Águila Negra, que al fin y al cabo se llamaba Blanco Pelegrín, y los sobrinos de él eran alumnos míos, pero yo, como siempre se hablaba del Águila Negra, yo no sabía que era Blanco Pelegrín. Y por fin lo capturaron. Cuando él pasaba por abajo de la escuela, de donde yo dormía, en casa de Cayo, y Cayo me decía, súbase al soberao, porque el soberao es donde guardan el café. Después que ya lo procesan y todo, las bolsas de café las guardan allá arriba, es como una barbacoa. Así que abajo están los secaderos y arriba están las bolsas, se sitúan las bolsas allá. Entonces allí me escondían ellos, cuando ellos veían, como ellos sabían que venían. Porque en la noche, en la loma, usted ve un cigarro encendido a kilómetros y kilómetros de distancia. Ellos veían por allá lejísimo que venía alguien. Y me decían, métase en los sacos. Yo me metí allí entre los sacos hasta que esperar que pasaban. Pero el Blanco Pelegrín durmió muchas veces allí a 10 minutos de mí, porque el padre de los muchachos, que era hermano de él, vivía allí. Y después que ya lo capturaron y eso, entonces yo sí veía que el padre me decía, ¿por qué usted no se quita la barba? Y yo le decía, no, si yo vengo aquí a dar el plan el pan de la enseñanza, yo no vengo aquí a pelear ni nada de eso. No, pero es que la barba, y él insistía mucho. Y después me di cuenta que era por eso, que él tenía miedo que me fueran a hacer algo. Y cuando ya lo capturaron, que todo aquello estaba en paz, ya estaban los brigadistas. Afortunadamente los brigadistas no vivieron mucho esa parte allí donde yo estaba. Y entonces me di cuenta que el blanco peregrín me dijo, óigame, pero si usted no se daba cuenta que este hombre estaba durmiendo ahí, digo, ay, mi madre. Pero bueno, por lo menos me respetó. Porque ellos le dejaban papelitos a los maestros, tienen que abandonar el aula porque si no los matamos y qué sé yo. Ellos le dejaban amenazas. Pero todos fueron capturados y alguno murió en la lucha.
Los sobrinos supieran, sabían que era él, era el tío de él, dejando los papelitos.
Sí, los sobrinos sabían, pero nunca me dijeron nada. Nunca dijeron. Me parece que me respetaban mucho en eso. Supongo que me habrán cuidado también del hombre. Y nosotros siempre, todos los movimientos que había allá arriba, los comunicábamos en el pueblo. En las reuniones que hacíamos los maestros, siempre había una persona que nosotros le decíamos todos los movimientos que había. Pero no llegué allí el hermano de él, el Pelegrín, era muy mayor. Fíjate que los niños eran niños de 13, 14 años y él era muy mayor. A mí me parece que ellos tenían su tara, porque a veces en esos lugares, cuando nosotros llegamos, las familias se casan primos con primas, hermanos con hermanos, se ligan y entonces sí encontramos algunas comunidades taradas de ese tipo.
¿Y con quién usted vivió?
Yo viví con. Yo cuando llegué me quisieron poner en la mejor casa. La mejor casa era la de Cayo, que era el pastor pentecostal. Y realmente un hombre muy, que hablaba bien, dominaba el verbo, ¿no? Como era predicador, no era profesional. El profesional era un americano, un norteamericano que venía del pueblo de vez en cuando allá, que ellos decían que tenían que prepararle puercos y que tenían que prepararle comida y qué sé yo. Pero Cayo era el pastor. Con ese era con el que yo tuve que decirle de que teníamos que dedicar el domingo a la escuela dominical un domingo y otro domingo a hacer trabajo voluntario. Allí, entonces, claro, yo dormía ahí, pero como la escuela estaba en un alto para que pudieran ir todos los niños de todos los lugares, porque todo era loma, tenía que buscar un lugar céntrico donde la gente subiera, tuviera acceso. Pero por la noche teníamos que darle clase a los adultos. Entonces yo bajaba una noche a una zona, dormía en esa zona, daba la clase y la otra noche dormía en la otra zona y daba la clase allá, con los adultos, con un mechón que cuando terminábamos, yo me hacía así con un pañuelo y salía negro todo del humo, del luz brillante, para dándole clase a esas personas. Por lo tanto, dormí en casa de Cayo y dormí en casa de Fermín, que el único hombre que tenía una vaca allá arriba. Una vaca que era la única que había. Allí es donde tomaba yo un poquito de leche y eso. Pero en los demás todo era viandas y productos de malanga, plátano, había mucho plátano y demás.
¿Cómo usted convenció al pastor del trabajo voluntario?
Bueno, yo le dije, porque él una vez se le fue y me dijo, ¿qué me van a dar por el trabajo voluntario? ¿Qué me van a dar? ¿Qué es lo que me dan? Digo, bueno, usted dice en sus prédicas que no solo de pan vive el hombre. Entonces nosotros tenemos que también ocuparnos de la parte del bienestar social. No es solamente nada más que comer y esto, es saber vivir, ¿no? Y entonces yo asistía también a todos los cultos y a toda la... Yo había sido criado en la escuela primaria, en una escuela bautista, y me sabía todos esos cantos, me sabía muchas... pasajes bíblicos que yo me sabía el Salmo 23 completo y el Salmo 1. Y entonces cuando yo lo veía era un poco dudoso, entonces yo con su misma arma le demostraba que las cosas y que Cristo, no es que Fidel había dicho que el revolucionario más grande que había habido en la humanidad era Cristo. Y así yo con él, y era un hombre muy, muy receptivo, ¿no? Y después lo propuse como presidente del Comité de Defensa de la Revolución, y tenía que ver con la NAP y todo eso, ellos mismos. Y entonces era, él comprendió que era por su bien, por sus necesidades, su... No tuve problemas.
Usted subió un Busto Martí, ¿no?
La escuela, esa escuela estaba en un lugar que los niños no conocían ni la bandera, ni el himno, ni nada. Entonces, en un viaje que yo hice aquí a La Habana, me regalaron un busto de Martí. Y ese busto de Martí lo tuve que subir yo, después de llevarlo con todo el recorrido, que para llegar a Baracoa eran horas y horas y horas desde aquí, desde La Habana. Y había que pasar la farola, y la loma de la farola era de terraplén. Y había que pasar hasta 7 pasos de río para llegar al pueblo de Baracoa. Y del pueblo de Baracoa yo tenía que coger un jeep y 45 minutos hasta el puente de Quibiján, y de ahí caminar 3 horas y media. Todo ese recorrido lo hice yo con el busto de Martín. Y entonces lo llevé, lo subí yo conmigo, porque el campesino quería ponerlo en un mulo que él llevaba, pero yo veía que el mulo se le vean las patas así por atrás, por aquel trillo, y yo decía, no, yo no voy a perder el... Si se va el mulo, el Martín no se va ahí. Y entonces llevé a la escuela el Martín, el busto. Cuando yo llegué por la mañana, que saqué mi busto y lo puse allí, aquello provocó un espanto, porque ellos ver una persona así en escultura no la habían visto, ¿no? Y entonces yo me vi que se asustaron, cogí el busto y lo puse en el piso para quitar un poco la tensión, y cuando lo puse en el piso todos levantaron los pies. Y entonces, bueno, al fin pude ya hablarles de Martí y toda esa comprensión. Y entonces les digo, bueno, ahora no nos fuimos, pero dejé el busto allí. Pero como aquello no tenía pared, cuando llegué al otro día, al busto le faltaba la nariz. Imagínate que el busto que me había pasado tanto trabajo llevarlo hasta allá arriba. Y entonces cuando... me reúno con ellos ahí en el aula, les explico qué es lo que pasa, por qué sé yo, hasta que uno dijo, es que fulanito se empezó a fajar con Martí, dice que con los puños le empezó a fajarse con el busto y le rompió la nariz. Y figúrate qué iba a hacer yo, entonces el busto pues, lo tuve allí, pero no sabían la bandera, el himno, todo eso lo aprendieron allí, muy rápido, aprendían bastante rápido los más... Tenía 44 alumnos, 44, y después con la campaña tuvimos en la zona que formamos un equipo, que yo era el coordinador, más 18 maestros. Éramos 19 maestros con 197 brigadistas, allí en aquella zona de Toba, de las cuchillas de Toba. Una parte de las cuchillas de Toba, eso era una parte, porque a otros lugares también que pertenecían a Toba eran... Yo estaba del río de Toa para acá. Yo no tenía que cruzar el río de Toa. Pero 197 brigadistas alfabetizaron allí. Y aquello era una gran responsabilidad porque los muchachos eran de 13, 14, 16 años y querían irse para el río. Entonces nosotros teníamos que ir con ellos para el río. Yo que estaba deseoso también, porque yo era muy joven y yo también quería. Pero entonces tenía que cuidarlos a ellos. Eso era. Esas son cosas, dos cosas grandes. Esa, sentirse tan responsable. Porque las familias campesinas, al maestro se consultaban todo. Y entonces hasta problemas de matrimonio, uno le hablaban y uno no sabía. Y era mucha responsabilidad, más los brigadistas. Entonces uno maduró mucho, muy, muy rápido, ¿no? Y después, el hecho de convivir en tanto peligro y no atreverte a abandonar aquello. Es decir, con aquellos alzados, amenazando, con aquella contrarrevolución allí, armada. Y tú nos decías, bueno, si yo me rajo, ¿qué van a decir? Porque enseguida había en el pueblo había un cartel que decía, solo los cristales se rajan, los hombres mueren de pie. Y entonces tú decías, si me rajo de aquí, más nunca levanto cabeza. Así que allí me tenía que morir. Y finalmente, ningún maestro se rajó, ninguno. De allí de Baracoa, de todo Baracoa, que éramos 500, más de 500 maestros. Yo no conocí uno que hubiera abandonado la zona. Al contrario, algunos maestros querían irse atrás de las milicias para caerle atrás a los bandoleros. Y la orientación era que no, que nosotros teníamos que mantener el aula abierta. Pero algunos preferían eso y se iban atrás de las milicias, con las milicias. Eso fue. Y después esa zona, toda Baracoa, tuvimos que hacer el plan de seguimiento cuando terminó la alfabetización. Nosotros éramos cuatro responsables para todo aquel municipio, que ahora son como cuatro municipios, cuando aquello era un solo municipio, con MOA. Y tuvimos que abrir aulas de seguimiento con una mochila, con la mochila, yendo zona por zona, reuniendo a los campesinos, buscando al maestro, que era de los mismos niños que ya iban saliendo. Como ellos estaban subescolarizados, entonces habían muchachos ya de 15, 16 años que habían alcanzado un cuarto grado desde que triunfó la revolución. Y esos mismos los preparábamos para que le dieran clase a los recién alfabetizados y a las personas que no tenían sexto grado. Y tuvimos entonces que darle cursos nosotros mismos, donde le dábamos sexto grado y técnicas y qué sé yo, cómo dar clase y demás para mantener abiertas las aulas.
En esa primera etapa de maestro voluntario, antes de comenzar las brigadas como tal, ¿cómo se decidía el contenido de las clases? Y sí, ¿cómo usted supo qué enseñar?
Bueno, nosotros teníamos una estructura, porque si algo realmente es admirable, es como nada quedaba en el aire. Los maestros voluntarios, como todos trabajábamos en la montaña, teníamos que organizarnos de forma diferente que los maestros del llano, los maestros de la zona urbana que estaban más cerca del Consejo Municipal de Educación, que había doctores, algunos doctores había. Entonces nosotros formamos, digamos, a nivel de Baracoa, del municipio, un consejo de equipos. Y cada zona los maestros se organizaban en equipos. Mi equipo era el 16, había como 22 equipos de maestros. Entonces, a través de los equipos, de ese consejo de equipos y del equipo, llegaba toda la orientación. Nosotros nos reuníamos cada 15 días, los maestros del equipo, te digo que éramos 19 y algunos tenían que caminar al centro donde nos reuníamos, 3 y 4, bueno, yo tenía que caminar 3 horas y media, porque el centro era allí en el puente, y otros 5, y otros 4, y otros 3, y otros 2. Y los que estaban más cerca, bueno, eran más favorecidos. Pero religiosamente nos reuníamos cada 15 días y discutíamos las clases. lo que íbamos a desarrollar, lo que íbamos, los que teníamos más nivel, yo por ejemplo, que ya había hecho el bachillerato, siempre asumíamos más las orientaciones. Y después había un cuerpo de orientadores políticos que nos visitaba de los mismos maestros. Se hizo esa, y entonces esas personas nos visitaban y nos daban algunas orientaciones. Allí mismo en Baracoa había una escuela de instrucción revolucionaria que también pasábamos cursos de instrucción revolucionaria allí, pero aprovechábamos y dábamos también la parte del currículo, las asignaturas, cómo dar las clases y demás. Yo, desde el primer momento que empecé a dar clases, amé extraordinariamente esa profesión y enseguida me identifiqué con todo. Y yo tenía muchos libritos y revistas que orientaban todas las cosas. Mucho estaba también la parte del autodidactismo, de la parte de lo que nosotros mismos poníamos, ¿no? Porque no llegaba bibliografía, entonces tú te llevabas eso. Yo cuando recibí una vez al inspector, allá arriba, que nunca había ido, fue una vez, durante todo el tiempo que estuve fue una vez. Y cuando le enseñé los expedientes que yo tenía de los alumnos, yo hice expedientes. Yo me había llevado una maquinita portátil de escribir. Y yo había leído un folletico de pedagogía que hablaba de los niños, el niño solitario, cómo detectarlo y qué sé yo. Y tenía un expediente. Dice, tú lo que tienes aquí es la seguridad del Estado. Digo, no, esos son los expedientes del niño, de los niños. Dice, porque yo tenía un registro de todos los niños, la familia, el que era solitario, el que era apático, el que... Y todo eso, muchos nos orientaron, pero muchos lo aprendimos nosotros solos.
¿Puedo hacer uno dos rapidito? Uno dos rapidito, después tú me das así cuando ya no puedes. A ver. Se nos fue el sonidito. O ya está comenzando a ser más fuerte. No está más fuerte, ¿verdad?
Nos vamos.
Vamos para adentro un momentito. Ok. Pero el ruido no es malo, si es por el ruido, ese ruido, eso no es desagradable, me parece a mí.
Dale, está, yo no paraba, así que todo esa conversación de ustedes, el ruido, la lluvia,
está bien. Entonces, ¿qué enseñaba?
Enseñábamos...
En ese momento de ustedes, maestro voluntario, antes de las brigadistas, esas cosas, la autodidacta, ¿qué enseñaba a los alumnos, usted?
Como maestro, ¿qué le enseñábamos? Sí. Bueno, había un programa rural que te decía los contenidos de las asignaturas en español, en matemáticas, en historia, en geografía. Y entonces por ahí nos guiábamos y ahí discutíamos en colectivo lo que íbamos a dar en ese momento, cómo lo íbamos a dar. Y así...
¿Y cuál fue el contenido?
El contenido... el contenido era el mismo, a español, en aquel momento español, matemática, geografía, historia, que ya la historia la dábamos no por los libros tradicionales, sino como ya íbamos recibiendo folletos de la Revolución, había una revista que se llamaba, creo que Cuba Socialista, y otros materiales, pues entonces dábamos todo lo de los discursos de Fidel, los discutíamos también en las clases. Y ahí todo era muy, pudiéramos decir, artesano, ¿no? Muy artesano, porque realmente a nosotros lo que nos enseñaron en el entrenamiento de la Sierra Maestra era cómo tratar al campesino y a los niños, es decir, esa parte psicológica. Nos dieron algunos métodos de lectura, algunos métodos de agricultura también. Nosotros recibimos un programa de agricultura en la Sierra Maestra, de psicología, de español, de matemáticas, un cuerpo de profesores que fue a formarnos a nosotros allí, sobre todo en la parte didáctica, en la parte de las metodologías. Pero muy poco tiempo. Nosotros tuvimos que aprender muchas cosas sobre la marcha, sobre lo que sabíamos, de lo que nos habían enseñado nosotros Y porque decir otra cosa, no, en aquel momento no había esa posibilidad, a no ser los maestros normalistas que sí tenían una preparación de... Yo tenía dentro del equipo dos maestros normalistas. Y esos, a uno de esos es el que yo le di la tarea de que nos asesorara a todos los demás, porque ese sí estaba graduado en escuela normal. Entonces él vivía en un lugar que se llamaba El Guiral, creo. Y entonces ese nos repartíamos las responsabilidades y este era el que asumía esa parte. Otro llevaba el control, las estadísticas, y otro llevaba la parte política, la orientación política, y así nos fuimos distribuyendo y fuimos resolviendo los problemas. Realmente el campesino cubano es muy despierto. Y los niños eran despiertos. Te digo que yo tuve niños que aprendieron a leer y escribir y yo no te puedo decir con qué método ni cómo. Solamente con la motivación y lo que se hablaba, se discutía. Y ya tú le enseñabas las vocales, qué sé yo. Y cuando venías a ver, sabía leer y escribir. Era una cosa, también el momento, ese histórico, ¿no? Que estábamos viviendo de ese impacto. De que tú recibes lo que nunca tuviste, que alguien te está atendiendo, que alguien se ocupó de ti. Eso ayuda mucho, más que el método. Pero esos maestros, yo recuerdo que, por ejemplo, te voy a hacer la anécdota de él. Cuando nosotros llegamos a alfabetizar los campesinos, muchos se sabían el abecedario. Porque en Cuba se aprendía el abecedario, Cristo, A, B, C, D, E, y se recitaba todo el abecedario. Pero la gente sabía el abecedario, pero no sabía ligar las palabras para formar las palabras. Y entonces el método que nosotros llevamos, quisimos que no fuera de deletrear. Porque casi siempre el que aprendía a leer y a escribir empezaba P, A, Pa, L, A, La. Y para leer loma decía L-O-L-O, M-A-M-A, loma. Entonces nosotros estábamos en la lucha de que aprendieran a través de palabras normales, pero con sílabas, para que no perdieran tanto tiempo. Pero ellos lo que tenían en la cabeza era eso. Entonces, para esa misma, cuando le decíamos la reforma agraria, reforma, era la sílaba lo que nos interesaba. Y yo una vez le pongo a los alumnos una lámina con un ave que no le había puesto ni abajo ninguna palabra, pensando que me iban a decir ave. Y cuando le digo, bueno, ¿qué es lo que dice aquí? Y uno de ellos así se echa para atrás y me dice, pea paje ararito to, porque tenía una confusión entre la sílaba y el deletreo. Que eso fue, pero esto que te estoy diciendo, que parece una cosa insignificante, es fundamental en el aprendizaje. Porque los maestros deben enseñarle a las personas a partir de lo que tienen en su experiencia y en su conocimiento. Yo me di cuenta que hasta que nosotros no empezamos a empatar el aprendizaje de la lectura y la escritura con lo que ellos tenían, es decir, si ellos sabían decir pea pa y me ama, yo tenía que decir el pea pa y por ahí empezar hasta empatar con lo que nosotros queríamos, pero no irrumpir en lo que tenían ellos en su mente para ocasionar lo que se produjo. Que el hombre dice pea pa y ararito, todo, dime tú, pues, quiso deletrearlo y decirlo a la vez. Así que esas son cosas muy buenas, muy interesantes. Y que tienen cuando en aquel momento que sucedió, yo no lo analicé así. Después me di cuenta, cuando ya uno empezó a estudiar más la pedagogía y todo, y que no habíamos considerado los conocimientos que traen las personas, y sobre todo las personas adultas, que han vivido tanto y tienen una filosofía de la vida y una personalidad hecha ya. Bueno, entonces.
Ok. Quería preguntarle, ¿no? Que de esa experiencia, ¿qué aprendió usted? ¿Qué usted aprendió de esa experiencia?
Bueno, yo te puedo decir que si de aprender se trata, aprendí todo. Primero, desde que empezamos en los campamentos, aprendí a vivir de forma colectiva, porque yo no sabía, teníamos una actuación muy individual. Ya cuando estábamos en el campamento, convivir con las personas, soportarnos unos a los otros, los chistes pesados, irnos a bañar al río todos. Eso fue una escuela para todos, porque todos llegamos con actitudes muy individualistas y allí tuvimos que socializar más nuestra actividad, nuestra acción. Yo pienso que una de las primeras cosas que aprendí fue esa. Después aprendí a actuar con libertad. Porque cuando nosotros nos fuimos de maestro, ya dejabas la familia, tú eras joven, tú eras el único responsable de lo que hacías y tú tenías libertad para hacer lo que tú quisieras, mientras no fueras a romper las normas de los campamentos y eso. Pero ya después que te hiciste maestro solo en aquel lugar, tú eras el que hacía todo. Las iniciativas, tú eras el que decidía si dabas este paso, si dabas este otro, si te metías a hacer una organización, si reunías a los campesinos. Fue una responsabilidad muy grande, muy grande, muy grande. Y sobre todo que yo, por lo menos, lo que más siento es que me sentí muy libre de hacer cosas o para hacer cosas, ¿no? Y después aprendí lo del magisterio. Aprendí a ser maestro de esa manera y me gustó mucho y seguí superándome mucho en esa misma línea. Te digo que aprendí bastante.
¿Cuánto tiempo se quedó allá en las montañas?
Bueno, yo estuve desde el 60 al 62 en la misma en el mismo lugar donde di clase. Pero después pasé con dos, tres compañeros más a dirigir la parte del seguimiento de todo el municipio de Baracoa, que ya no estaba, sin dejar de ser maestro voluntario, ¿no? Que ya no estaba en la escuela, pero teníamos que crear todas esas escuelas, formar, porque los brigadistas se fueron. Los brigadistas se fueron al plan de beca. Todos los brigadistas se fueron a estudiar porque no podíamos estancar a toda una generación. Eran más de 100.000. Entonces ellos se fueron a estudiar y después nosotros nos quedamos y tuvimos que resolver con los propios personal de allí todas las necesidades esas de educación. Por lo tanto, en todo ese trabajo yo estuve en Oriente hasta el año 67, que fue que vine para La Habana a trabajar acá con el ministro de Educación, Yanusa, y después con Raúl Ferrer, que trabajé 20 y tantos años con él, visitando en todos los lugares de Cuba. Nos pasábamos días y días en los lugares, formando maestros en esas granjas donde nos metíamos. Yo, por ejemplo, una vez fui a Camagüey, a una unidad militar que se llama el acueducto, le decían el acueducto, y ahí formamos más de 600 maestros para la columna juvenil del centenario, que era la juventud que tenía que garantizar la producción en aquel momento, pero tampoco se le podía dejar sin estudio, es decir, no era una fuerza de trabajo nada más, y tuve que formar los maestros para esos columnistas. Y así, en una vida nómada, de un lugar para otro, llevando toda la educación, formando maestros, abriendo escuelas, discutiendo con las empresas, con los sindicatos, con los organismos. Y, pero ahí en Baracoa estuve hasta aproximadamente el 63. Que después en la provincia nos mandaron a otros lugares, a Palma Soriano, San Luis, Contramaestre, y después a Manzanillo, Campechuela y Niquero, que eran regiones cuando aquello, y buscando a la gente.
Canfuno, quisiera terminar hoy antes también preguntarle un poquito de hablar, ¿no? Un poquito sobre las muchas semillas que han nacido de la campaña original cubana, de los países en el mundo que están empleando la metodología cubana, y si puede hablar un poquito.
Bueno, en la, realmente desde el mismo momento que terminó la campaña, casi se puede decir, lo he visto en el museo y por Raúl Ferrer, que sí fue uno de los gestores de esa campaña. Inmediatamente empezaron a llegar a solicitar colaboración a otros países para que nosotros fuéramos y diéramos la experiencia. Yo puedo decirte que hasta el año 90 hubo una colaboración como con 40 países. Y entonces ahora después, a partir del año 97, con la idea de Fidel, que surge por una entrevista con el presidente de Níger, se empieza esto de la alfabetización por radio, porque muchos países de África, de América Latina, empiezan a pedir ayuda. Pero cuando vamos allí a esos países, la experiencia nuestra era que se volcó un cuarto de millón de personas sobre casi un millón de analfabetos, porque teníamos una población alfabetizada. Pero en esos países al revés, el porcentaje de analfabetismo es del 90, el 80. Y entonces no tienen esa posibilidad de mandar jóvenes, ni esa fuerza alfabetizadora para... Y eso a Fidel se le ocurrió la idea de la radio. Se le ocurrió ahora en ese momento, pero la radio venía funcionando en algunos programas en América Latina, lo que no había dado resultado. Y después de la experiencia de Haití por radio, porque el presidente de Haití sí estuvo de acuerdo y enseguida... dio la colaboración él y estuvimos de acuerdo, y entonces se hizo un plan allí y se alfabetizaron más de 130 mil personas por radio, es decir, utilizando la radio en un país donde la electricidad se va, donde el hambre y la miseria es espantosa, donde no hay, y pues se pudo hacer. Entonces después Fidel pensó en la televisión, y preparando el programa de televisión, Venezuela pide ayuda. Y entonces ponemos el programa en Venezuela por primera vez, donde se ha podido alfabetizar 1.5 millones de personas en un año y medio, 2 años. Muy rápido. Pero en el 61 no teníamos esa. Por eso no se puede tampoco decir que la experiencia cubana se extrapola o se puede extrapolar a otros países. Ahí tiene que recibir un proceso de adecuación. Hay principios generales, por ejemplo, a la voluntad política. Eso fue una experiencia de Cuba. Y que la voluntad política no es una expresión de poder solo. Es la expresión de que todos en la sociedad tienen responsabilidad. Es un deber, la educación es un deber, es un derecho, pero es un deber también de cada una de las personas que se integran. Y ese concepto nuevo de participación lo dio la alfabetización cubana. Esa dimensión política, económica y social lo dio mucha gente piensa que nosotros hicimos eso porque tomamos de Paulo Freire la experiencia. No fue así. Aquí no se conocía en aquel momento a Paulo Freire. Por el bloqueo, pienso yo, no conocíamos ni la experiencia socialista ni la experiencia de América Latina. Yo creo que yo vi los primeros latinoamericanos en Cuba en el año 72, 70, 72, un seminario que hubo. Pero esa comunicación Entonces son productos que ha dejado la experiencia cubana y que se está aplicando ahora con el yo sí puedo y el yo sí puedo seguir. La voluntad política, la concepción de la voluntad política, la concepción de un método asequible y accesible para todos. Las estructuras. Como aquí hubo una evaluación de la UNESCO en el año 64 y la conclusión fue que la campaña no había sido un milagro, sino una demostración de organización y disciplina. Por muy masiva que sea la actividad, tiene que estar controlada y tiene que tener una estructura. La estructura es el sostén material de todo el proceso. Entonces, la formación permanente de los facilitadores. Todo eso lo aprendimos, inclusive esos son lineamientos que seguimos trabajando en Cuba actualmente y que surgieron con la campaña de alfabetización como una estrategia de educación de masas. No es una educación selectiva, es de masas. Pues aquí todo es de masas. Aquí vino un extranjero y me dijo, usted que cada vez que me preguntaba una cifra, ¿y cuántos son? Y yo le decía, pero es que todos los de ustedes de masas. Y yo, ¿qué culpa tengo? Si es así, porque él no concebía mucho. Porque hay un criterio de que la masividad afecta la calidad. Pero Raúl Ferrer dijo una vez una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Y Raúl Ferrer decía que la calidad es el parto de la masividad. Porque imposible atender la educación de un país de América Latina. Por ejemplo, la gente se hace ilusiones de que alfabetizando se va a erradicar el analfabetismo. Pero no atiende a los niños. Los niños siguen sin escuela. Hay 130 millones de niños en el mundo sin escuela. Mientras los niños estén sin escuela, siempre habrá analfabeto. Entonces, el problema en aquel momento era llegar a todo el mundo, llegar a todos los niños, que cada niño tuviera a alguien que le enseñara a leer y a escribir, de la manera que fuera inclusive, porque nosotros llevábamos un método, pero son muchas cosas las que ocurren que tú tienes que resolverle y que no solo el método que te dan. No sé quién dijo que con todos los métodos y sin ningún método. Entonces, cosas que ha dejado la revolución, la alfabetización. También dejó un sentimiento de unidad nacional en un momento que lo necesitábamos y que todavía está vigente, la unidad nacional hacia una tarea concreta donde todos tienen que poner un poquito. Ahora mismo con esto de los niños, que las primarias, que 20 niños por maestro, nosotros hemos tenido que ir a trabajar a las escuelas voluntarios para que puedan haber locales para 20 niños, porque si había un local grande hubo que dividirlo en dos. Y entonces, ¿quiénes lo hacían? Muchas empresas, organismos y la población es la que lo ha asumido. Y eso lo dejó, ese espíritu lo dejó la alfabetización. Yo digo que la batalla de ideas nació con la alfabetización. Porque la alfabetización fue una lucha para ganar conciencia. No fue un objetivo en sí mismo aprender a leer y escribir. Y eso se está repitiendo ahora con el yo sí puedo. Porque yo que he estado en algunos países, en México y en otros lugares, lo he visto. Lo he visto. Yo he ido a una comunidad indígena, una gente que nunca tuvieron escuela ni nada. Y le he puesto una oración en la pizarra. Y se me olvidó ponerle el punto final. Y ya cuando me iba una indígena, se levantó y me dijo, óigame, le falta algo. Y digo, ¿cómo que me falta algo? Le falta el punto final. Es decir, que fue capaz de una persona que me presentaron como el doctor y qué sé yo, y qué sé cuándo, y la mujer allí, así. Pero con todo y eso se levantó y dijo que me había equivocado. Y eso es más importante que aprender a leer y escribir inclusive. Esa decisión, esa convicción, esa fuerza para, temblando como sea, levantar y decir, te equivocaste porque te faltó el punto final. Y otros testimonios que hay en eso, muy interesante.
¿Qué significado? Usted comenzó a mencionar algunas cosas. ¿Qué significado tuvo la campaña para Cuba?
En primer lugar, tuvo eso. La unidad nacional. Fue un hecho que en aquel momento tan difícil y que lo necesitábamos, coadyugó a que se mantuviera la unidad nacional alrededor de una tarea en la que todos pusimos de todo, en la que en el medio de la tarea fuimos invadidos por Playa Girón, en la Unión por la Estados Unidos, y se mantuvo la actividad. Entonces fue una cosa que políticamente contribuyó extraordinariamente al proceso revolucionario. Después es la continuidad del desarrollo de la conciencia, de todos, del que enseña, del que aprende, del que ayuda, el que traslada a los brigadistas, de todo el mundo. Es que en Cuba, si tú montas un taxi y empiezas a hablar de alfabetización, posiblemente el chofer te diga que él estuvo en ese proceso. O si vas a un museo, como me ha pasado a mí, que llevas una delegación, y de pronto el que está explicando dice: yo fui profesor de adultos o de la alfabetización. Fue muy masivo. Y eso dejó una rémora, una conciencia, un sedimento de responsabilidad. Y después preparó a toda una generación. Porque todos esos brigadistas se hicieron profesionales. Y hoy son los ministros, los viceministros, los presidentes de asociaciones. Aquí en el museo tienen un registro de todos los funcionarios que fueron brigadistas, artistas famosos que fueron brigadistas, y resulta que ellos lo llaman por la mañana, en el día de su cumpleaños, como tienen el expediente con todo, lo llaman y le dicen: óigame, buenos días, felicidades, lo llamamos del Museo de Alfabetización porque usted alfabetizó, y es impresionante. Y tú llegas ahí al museo y tú das tu nombre, enseguida te buscan y apareces allí en el expediente y te lo enseñan. Eso para mí fue lo más importante. Preparó, es decir, salvó, en primer lugar salvó a toda una generación que ya estaba perdida en el conocimiento, excluida de toda la sociedad. Y después preparó a otra para el futuro que estamos viviendo ahora. Porque toda esa gente asumió el estudio con más responsabilidad. Todos esos jóvenes que estaban perdidos a lo mejor en la calle, con una disciplina, con una conciencia. Eso fue palpable. Más lo que te planteo del vínculo de la ciudad y el campo. Es tanto, es un glosario de productos, ¿no? De resultados que no son a veces cuantificables, pero que están ahí. No puedes decir cuántos son, pero muchos cambiaron de conducta, de posiciones sociales. Había muchos hijos de personas con dinero alfabetizando, de clase media, y las familias esas tuvieron que ir a ver al hijo a la zona y vieron cómo vivía el campesino y no conocían que esa hambre existía. Eso fue muy importante.
Muchísimas gracias, Paul. Muchísimas gracias.
Bueno, cuando quiera ya.
Ese es un grupo de brigadistas que estaba con nosotros allá en las cuchillas de Toa, alfabetizando. Lo que pasa es que esto fue cuando este es un grupo de compañeros que me recibieron cuando bajamos de la sierra, bajamos de maestro, después del entrenamiento en la Sierra Maestra. Vinimos a La Habana y entonces estos compañeros nos recibieron.
¿Y lo anterior, donde hay con la barba y ahí con esta?
Esta. Ajá. También estos compañeros nos nos recibieron después del entrenamiento en la Sierra Maestra. Y ahí es que empezábamos entonces, íbamos para allá a cubrir las aulas que no tenían maestro ya.
Está con el uniforme.
Y esta fue, pero esta aquí no va a cogerla. Esa fue la despedida cuando ya me iba de maestro en el tren. Ahí un grupo de estudiantes que nos fueron a despedir. Y esta ya es en el seguimiento. A ver. Esta es una compañera que fue maestra. Ahí está Pepa. Este fue el grupo de compañeros que trabajamos ya después del seguimiento. Cada uno atendía una zona. Casi todo eran de extracción campesina. No sé aquí qué más.
Canfú, en la foto esos chiquiticos, ¿se acuerdan los nombres de la persona?
Esta se llamaba Irma, me acuerdo, pero este muchacho era muy niño. Este era muy niño. Y ahora no recuerdo su nombre, pero era de los más jovencitos.
Queda un minuto nada más, así que...
Bueno, aquí, ¿no? Esta es de ella, de maestra. Estos maestros eran los primeros que dieron el paso para llegar a todas las escuelas de los niños. Este plan lo dirigía el Instituto Nacional de Reforma Agraria y el Ministerio de Educación. En un departamento que se le llamaba DATMA-CC, Departamento de Asistencia Técnica Material al Campesinado, y el Ministerio de Educación. Yo tenía una foto más.
A Helsinki, el responsable de educación obrera. Jaime Gutiérrez. Ahí está. Ok, ahora.